que fue asesinada en Los Menucos el año pasado, y que el padrastro, la pareja de la mamá, fue condenado a cadena perpetua, y a la mamá la habían condenado a 12 años más o menos de prisión por ser responsable. El Tribunal de Impugnaciones decidió bajar esta condena. Esto generó reacciones inmediatas de mucha gente con enojo, digamos, pero hay una explicación a esta situación, y por eso vamos a hablar con la jueza, una de las juezas del Tribunal de Impugnaciones, con Rita Custet, que tiene la amabilidad de atendernos en este momento. Rita, buenos días. Natalia Gili la saluda.
Hola, buenos días, Natalia, y a toda la audiencia.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos y por darnos la posibilidad de hablar de este tema, de este caso tan doloroso, tan complejo, ¿no? Que tiene que ver con el femicidio de una niña.
Sí, sí, la verdad es que es un tema difícil, más doloroso, ¿no? Bueno, como es doloroso todo en lo cotidiano, las víctimas letales contra las violencias, de violencia contra las mujeres que vemos, ¿no? O por la violencia contra las mujeres, sí, la verdad que sí. Un poco para comentarte, sí, Natalia, esto que vos mencionabas, y para informar también al auditorio, el Tribunal de Impugnación intervino a efectos de revisar el veredicto del jurado popular que había considerado que la pareja de la mamá de la niña había asestado un golpe, la había golpeado en su cabecita, y ese golpe había provocado la muerte. El jurado consideró culpable por veredicto a Arvin, que era este señor, el padre de la niña, el padrastro de la niña, digamos, y a la mamá de la niña la había considerado responsable de abandono de persona, ¿no? De no protegerla, para evitar estos daños. Ambos defensores recurrieron, se confirmó la condena por femicidio en cabeza del imputado, de Arvin, y obviamente también quedó confirmada, porque tampoco la había recurrido el defensor, la condena por abandono de persona en cabeza de la mamá de la niña. Claro. Lo que sí hizo el tribunal ante el pedido del defensor fue revisar la pena, ¿no? Si la pena que se le había impuesto a criterio del Tribunal de Impugnación era una pena justa, ajustada a la ley, y si había tenido en cuenta todos los parámetros que la ley impone, digamos, para graduar la pena. Una pena que iba de 6 años y 8 meses a 20 años de prisión según la escala penal.
Uh-huh. Y ella había recibido 12 años de prisión en esta escala que mencionaba Rita. ¿Ustedes entendieron que no se analizó la realidad compleja que vivía también la mamá de Nayara? ¿Cómo fue esto? ¿Entendieron que fue injusta y desproporcionada la condena, teniendo en cuenta que ella misma había sido violencia, había padecido violencia de género y estaba en una situación que no era con todas sus facultades, digamos?
Sí, básicamente el defensor vino planteando eso, que la pena era justa e injusta y desproporcionada, y que no se había considerado todas las condiciones de víctima de violencia en su magnitud, ¿no? De víctima de violencia de esta mujer, que era una mujer joven, 20 años, en pareja con un señor que la doblaba en edad, cerca de los 40 años, su primer pareja, además. Ella había tenido a la niña y nunca había dicho quién era el papá. Venía de una familia muy patriarcal, muy endogámica. Inclusive el padre de esta chica tiene una condena por violación de una de sus hermanas. La psicóloga dio cuenta de que había sido golpeada desde niña, brutalmente golpeada, y contando algunos episodios, que no los voy a relatar justamente por resguardar también la intimidad familiar, pero que sí, que en definitiva esta victimización que había sufrido desde pequeña la había hecho que naturalizara la violencia. Y a su vez se comprobó en la causa que también era víctima de violencia por parte del condenado, digamos, ¿no? Quien la sometía a golpes, amenazas constantes, y eso fue corroborado por otra serie de pruebas, claro, que planteó tanto la psiquiatra en el juicio de cesura, como la psicóloga, como una expareja de él. Eso lo vemos también muchas veces, que cuando se cometen estos crímenes atroces, aparecen exparejas quienes han podido de alguna manera resignificar la violencia y ponen en palabras las vivencias sufridas, ¿no? Claro. En parte en manos del agresor, y eso también nos permite tener como un panorama claro de cuáles son los mecanismos de control y de dominación que se ejercen en el interior de las parejas, ¿no? En claro. función de las jerarquías de género. Así que tanto los informes, los testimonios de los familiares de la mamá de la niña, como la psicóloga, la psiquiatra, la licenciada social que conocía a la familia desde antaño, más los testimonios de esta expareja, de esta persona, y el padre de esta expareja que contó claro. todo lo que había hecho para que él no se llevara a las hijas de ella al campo, y todo lo que había luchado para sacar a la hija de manos de este señor, las garras de la violencia, bueno, dieron pautas al tribunal como para considerar las vulnerabilidades en que se encontraba la mamá de esta niña, ¿no?
Claro, en su relato, Rita, realmente tenemos un par de minutos antes de despedirnos, pero en su relato se ve lo complejo del caso, la reacción automática, es decir, cómo una madre puede hacerle eso a la hija que parió, ¿no? Y en realidad la realidad es mucho más compleja, la historia de esta mujer ha sido mucho más compleja, una mujer joven, vale recordarlo, 20 años, nada más víctima ella misma de violencia desde pequeñita, ¿no? Entonces genera una situación que hay que mirarla con más detenimiento, como hicieron ustedes, para corregir una decisión, además, del juez que decidió la condena de 12 años, ¿no?
Exacto, sí, se revisa cuán capaz, qué grado de capacidad tenía ella para proteger a su hija, y en función de eso graduó la pena. Cuanto más capacidad tenemos para proteger y no lo hacemos, la pena obviamente aumenta, ¿no? Ahora, cuando no tenemos tanta opción y nuestra capacidad es menor, la pena se impone, pero en una graduación menor. Y lo que dieron cuenta las psicólogas y las psiquiatras, su escasa capacidad de reacción, bueno, como dan cuenta todos los estudios, ¿no?, de víctimas de violencia de género, la naturalización, que no miran el riesgo, que lo minimizan, que a veces lo niegan, claro. Quedan presas del temor, ¿no? Y bueno, y también lo que se tuvo en cuenta es que la mayoría de las veces la violencia de género en la pareja se ejerce a través de los hijos. Claro. Los agresores atacan a los hijos como modo de violentar y controlar a sus parejas, ¿no? Porque se llama, en nuestro código penal, femicidio vinculado también, está claro. reconocido en la ley como un medio de control y violencia sobre las claro. mujeres especialmente, ¿no? Sí, el tema es bastante complejo, obviamente. Yo comprendo que la gente se enoje y no entienda, porque todas las constancias de la causa no las conocen, claro. y muchas de ellas es probable que no las conozcan, porque hay que resguardar también todo un ámbito familiar y otras víctimas, ¿no?
Claro.
De otras situaciones que han desfilado, digamos, por tribunales o por el juicio, pero la verdad que es un tema complejo, y la doctrina y la jurisprudencia y la Corte Interamericana obligan a los jueces a mirar lo que está sucediendo por abajo, ¿no? En claro. las parejas y en las relaciones de violencia, y bueno, en cumplimiento de ese mandato constitucional es que con esa perspectiva de género obligada claro. estamos mirando todo y revisando constantemente las agresiones sexuales, las violencias intrapareja, es que hemos analizado este caso y llegado a esta conclusión.
Muchísimas gracias por la comunicación, Rita. Tenemos que despedirnos. No pudimos hablar antes, pero agradecemos que nos haya atendido desde Buenos Aires. Hicimos ahí un poquito de malabares. Así que, bueno, sí. Nos despedimos hasta la próxima. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por ocuparse de estos temas. Buenos días.
Buenos días.